Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Bueno, continuamos con esta pum para arriba, con esta música de Can. Continuamos con esta entrevista. Clara, queremos que nos cuentes tus hallazgos, ¿verdad? Tu pregunta, problema y tus hallazgos en relación al doctorado. Tenemos ideas de cuestiones que andan en la vuelta, pero nos gustaría conocer tu relato con evidencia, ¿verdad? Esto de que la gente se registra, pero no termina comprando en la farmacia y allá hay como un asunto que complejiza el tema, ¿no? Queremos aprender contigo, Clara.
Bueno, en mi tesis de doctorado, como les contaba, lo que intento hacer es un análisis del proceso social y político que llevó a la regulación del cannabis. Y creo que muchos de esos hallazgos o mucho de lo que caracterizó a ese proceso político, que ya tiene casi 10 años, ¿no? Del 2013, siguen siendo interesantes o pertinentes para entender el estado de la implementación de la ley al día de hoy. Como metodológicamente o epistemológicamente aprovecho una circunstancia política que fue que en un corto margen de tiempo se presentan en el Parlamento uruguayo tres leyes tres leyes, todas vinculadas a la legalización de la marihuana o a la regulación del cannabis, como se terminó de llamar. Una que estaba fuertemente impulsada por la sociedad civil, en comunión con legisladores jóvenes, para el canon uruguayo de varios partidos políticos, que incluía el cultivo doméstico y los clubes sociales de cannabis. Esta otra ley que ya mencioné, que se propone por el Poder Ejecutivo, de creación de un monopolio estatal de la venta de marihuana, y luego...
En tercer lugar, la ley de síntesis, que fue la última en aprobarse, que en alguna manera integra las dos leyes anteriores, es decir... el autocultivo y los clubes de cannabis, descarta el monopolio estatal de la venta e incluye una solución de licencias a productores y venta en farmacias.
Lo tomo o aprovecho eso como ejemplos de contrafácticos, intentando responder a la pregunta: ¿qué hubiera pasado si la sociedad civil no se hubiera involucrado en el debate político? Y bueno, posiblemente hoy en día solo tendríamos una regulación de la venta de cannabis, no así de mecanismos de autocultivo o mecanismos que fueron defendidos por actores sociales. Y lo mismo a la pregunta de, bueno, ¿qué hubiera pasado si el gobierno no se hubiera involucrado? Y bueno, posiblemente no tendríamos los mecanismos de venta. Un elemento interesante es que estas herramientas de política pública se vieron fuertemente acompañados por modos de argumentar y de entender y defender la legalización de la marihuana, por fundamentos morales de la política diferentes. Para la sociedad civil, el autocultivo debía defenderse porque lo que estaba en juego era la libertad y el cuidado individual y de los usuarios. Se defendía como una herramienta de extensión de la libertad, ¿no? Que puede resumirse en una frase muy, muy conocida de un español que se llama Escojotado, que escribió un libro muy famoso sobre las drogas y que dice, bueno, de la piel para adentro yo soy mi soberana y yo decido qué quiero meter, digamos, ¿no? Yo decido sobre mi cuerpo. Y las herramientas de venta, por el contrario, muy lejos de defenderse como herramientas de maximización de la libertad, se defendían como estrategias de preservar la autoridad del Estado frente a un fenómeno que lo estaba revolucionando las mejores tradiciones de la sociedad uruguaya, en palabras del Pepe Mujica, y los mejores valores, ¿no? Era una amenaza a la cohesión social, que era el narcotráfico, y entonces, por lo tanto, era necesario garantizar mecanismos de ventas, porque el autocultivo, desde esta lógica, no alcanzaba, digamos. De lo que se trataba no era de proteger a los usuarios, sino de proteger a la cohesión social y de luchar contra el narcotráfico. Y por cierto que cada una de estas herramientas tuvo resultados distintos. La ley uruguaya, además, es una ley que en este debate arduo político, que por cierto, quizá si se ve de lejos, uno podría pensar de que, bueno, si están todos de acuerdo con la legalización de la marihuana, son todos aliados, y cuando uno pone la lupa, en realidad se encuentra que, si bien se termina formando una coalición, ¿no? Fue bastante coyuntural, y de hecho los conflictos a la interna de esta coalición débil fueron constantes, y en parte se deben a esto, ¿no? Las diferentes lógicas y fundamentos morales de por qué perseguir esta ley o esta reforma de la política de drogas. Y como que el resultado de la salida de compromiso fue una ley bastante, bastante estricta en muchos sentidos. También posiblemente por el hecho de que Uruguay estaba un poco pateando el tablero, siendo el primer país del mundo en regular integralmente la marihuana a nivel nacional. Existían experiencias previas en Holanda, hacía muchos años que funcionaban los coffee shops, en España los clubes sociales de cannabis, de donde se importa este modelo, ya también venían existiendo, pero bueno, en Estados Unidos, que también fue importante para el proceso, paradojalmente, como decía el colega, Estados Unidos no solo fue importante para entender la guerra contra las drogas, sino también para entender la regulación del cannabis, y también existían experiencias de regulación en Washington y Colorado, y vino gente de Estados Unidos a transferir herramientas de cómo hacer campaña pública en torno a este tema. Y cuando nosotros, y el resultado fue una ley bastante estricta, como les decía, que al mismo tiempo se paraba un poco en contra de lo que nosotros veíamos como las prácticas comunes que caracterizaban a este... Yo lo llamo mercado, y ignoro, digamos, no me meto en un debate en torno a, bueno, es un mercado o no, es posible usar esta metáfora para entender estos temas. Lo que caracterizaba a las organizaciones, a cómo los consumidores se organizan, es lo que en la literatura se llama el intercambio social, ¿no? Donde los consumidores más frecuentes o más intensos compran, iban a la Boca o a la Playa de Rocha a levantar latas, y compraban por el resto, ¿no? Y le daban, o a aquellos que cultivaban, que eran muy pocos, y eso creo que también es bueno poder tener memoria de cómo se transformó este mercado una vez legalizado. Antes, en mi generación, a la marihuana se le llamaba paraguayo, ese era el nombre de la marihuana, digamos. Y lo que conocíamos por marihuana es un producto radicalmente diferente a lo que hoy se conoce como marihuana, y el cogollo así, en estado natural y en flor, era consumido por un grupo muy, muy minoritario de la sociedad. Los cultivadores, que también, ¿no?, tenían su cultivo y, bueno, regalaban parte de su producción o intercambiaban parte de su producción con su círculo de amigos o conocidos. Y esas prácticas no son fácilmente cambiables a través de una ley. Entonces, y al mismo tiempo también las propias características de la ley, de poner topes a la cantidad de miembros de los clubes, hacer que las vías de acceso sean mutuamente excluyentes, o sea, varias cosas que uno podría decir cuando ve la ley que realmente, digamos, tampoco la ley termina de despojarse de esa idea de del cannabis como radicalmente diferente a otros consumos de psicoactivos, pienso en el alcohol y el tabaco, digamos, ¿no? Como sigue teniendo un poco esta, está empapada de esta idea de que, bueno, que cualquier consumidor es potencialmente un narcotraficante, que los narcos son la peor escoria de la sociedad. Como les decía, capaz que es...
Ahí hay una paradoja,
por favor.
Una paradoja lógica, incluso diría yo, ¿no? Se crea ahí una entidad a veces un poco difícil de comprender, y me paso a explicar. Si yo me traigo de Paraguay unos cartones de cigarrillo, capaz que puede llegar a ser reportado por contrabando, que seguramente debe tener unas penas muy, muy, muy leves. Ahora, si yo me traigo unos ladrillos de marihuana de Paraguay, soy procesado por un narcotraficante, con todo lo que significa eso, ¿verdad? Si yo vendo las plantitas que tengo en el jardín, en el barrio, yo soy procesado por un narcotraficante. Y si yo le llevo a mi novia a la cárcel un paquetito con marihuana, es distinto que si le llevo un paquete de cigarrillos oculto.
Va a ir 4 años preso.
Genera una entidad extraña, porque la marihuana de alguna forma está legalizada. Sin embargo, el sigue siendo considerado narcotraficante, es el que vende marihuana. Entonces, a mí me hace estallar el cerebro. O sea, si yo vendo aspirinas, no soy un narcotraficante, aunque lo haga ilegalmente. Ahora, si vendo marihuana, soy un narcotraficante, cuando está legalizada, supuestamente, y la provee el Estado. Si yo producía alcohol en la época de ANCAP, no era procesado por un narcotraficante. En todo caso, era capaz que me ponía una multa. Que el alcohol era producido por el Estado. Ahora, si yo... ¿Se entiende? Hay como algo que a mí me resulta difícil de comprender.
Sí, que en realidad se comprende más. Perdón. Que se comprende más porque uno tiene que estar registrado. ¿Sí? Para comprar cigarrillos uno tiene que estar registrado. Para esto otro sí. Lo del alcohol puede tener una cuestión ahí sanitaria, de que un alcohol casero puede generar un tipo de alcohol que puede dejarte ciego, por ejemplo. Entonces ahí hay una regulación.
Sí, entiendo que
la pena, ¿no?
La
gravedad de la pena, de repente, sería...
Claro, pero Alejandro, yo eso lo puedo entender desde la lógica. Si vos a mí no me decís que si yo vendo aspirinas, que también pueden estar adulteradas, yo no soy procesado por narcotraficante. Y la aspirina, más allá de todo lo que queramos inventar, es una droga.
Sí, aparte del medicamento que se vende en la feria, sí. Perdón, Clara, adelante.
No, por favor. No, y otra contradicción más. Esta ley se defendió de parte del gobierno fuertemente como una estrategia de protección de los derechos humanos, y que se defendió como alineada a las convenciones de derechos humanos, de protección de la salud, etcétera. Y sin embargo, los turistas o los no residentes en Uruguay no son portadores de derechos humanos, digamos, en ese sentido. Sin duda es muy contradictorio, y sin hablar de, bueno, epidemias como ha sucedido recientemente en Estados Unidos, donde la propia industria farmacéutica fomenta el consumo de medicamentos en base a opiáceos, generando una pandemia de muertes vinculadas al consumo problemático de estas sustancias. Sin duda que el tema de las drogas posiblemente es uno de los que más expone algo que a mí personalmente también siempre fue una motivación para estudiar lo que estudio, y es que no es lógico ni es claro cuando uno piensa en el delito y la justicia, quizá una quisiera que fueran temas donde fuera mucho más claro qué es lo que es un delito y quiénes son los delincuentes, pero en realidad está totalmente atravesado por las categorías clásicas, ¿no?, de la sociología, como la clase social y la política, y está profundamente deformado en ese sentido, y quienes han podido imponer sus intereses económicos y sociales, también lograron, digamos, alinear a la ley detrás de ellos.
Tengo la sensación de que se estructura de una manera, así como con el vino, que si uno tiene un mango en el bolsillo, compra un vino muy rico, y si uno no tiene un mango, tiene que comprar el vino lija. Así parece que es la administración de la legalidad, digamos, ¿no? Si estás en determinados barrios, te voy a tratar de una manera y vas a ser objeto de determinada sospecha, pero si estás en otros, de pronto esa misma ley puede ser, utilizada de manera más flexible. Decime, Clara, ¿te morís de ganas por decir algo?
Me quedé pensando en realidad eso, y luego la esquizofrenia. Nosotros escribimos con un colega, Sebastián Aguiar, un artículo que era "La marihuana genera esquizofrenia", y era un poco jugando también con esta idea de la esquizofrenia de las respuestas del Estado. Pero a lo que iba es, sin negar o sin invisibilizar de que también existe un problema, o pueden desarrollarse problemas vinculados al consumo problemático de sustancias, el punto es que el Ministerio de Salud Pública y las mutualistas y el sistema de salud en general es un tema que no ha abordado prácticamente. Incluso yendo más lejos, hay serios problemas de acceso a tratamientos de consumos problemáticos adentro de las cárceles. Y al mismo tiempo vemos que hay una proporción importante de las personas que terminan adentro de la cárcel que han desarrollado consumos problemáticos de sustancias. Y más en general, sin pensar solamente el vínculo entre droga y delito, digamos, hay como una gran esquizofrenia entre, por un lado, una sociedad o parte de la sociedad que parece apuntar a las drogas como el peor problema, ¿no? Al narcotráfico como el peor problema, y al consumo de sustancias como el peor problema, pero por otro lado, no jerarquiza el tema al interior del sistema de salud público y privado. Genera controles para el tráfico de sustancias, para el lavado de activos. Entonces, en general, todo el tratamiento es bastante débil y bastante contradictorio.
Profesor, ¿usted se ha quedado con alguna pregunta, alguna curiosidad?
Sí, pero como siempre, ¿no? El tiempo es tirano, ¿no? Hay una sola cosa que a mí me sigue generando como dificultades, ¿no? Para entender cómo se construye esa categoría absolutamente arbitraria, pero uno imagina que debe haber un mecanismo para construirla, que es esta cosa de las drogas, ¿no? De sustancias psicoactivas. Yo qué sé, la Coca-Cola es la chispa de la vida y genera euforia, no sé, hay como una cosa ahí que me resulta absolutamente extraña, o sustancias. Yo creo que alguna vez leí que eran sustancias que producían algún cambio en la persona o algo por el estilo. Yo digo, pero yo me como un chorizo al pan y me genera cambio. O sea, hay una dificultad que a mí me resulta interesante poder comprender. No sé si esto es posible, porque la propia irracionalidad del concepto hace que sea difícil comprender cómo se lo construye, pero si yo invento una droga en el fondo de mi casa, pero que no tiene ningún componente de las drogas que se han construido hasta ahora, ¿qué hace que se defina que es una droga? La prueban y dicen, a ver cuánto me altera mi o cómo se demuestra. Si no, es droga. ¿Por qué es droga? Porque usted la vende ilegalmente. Bueno, tantas cosas se venden ilegalmente, ¿no?
El cucumelo, por ejemplo. El cucumelo es un vacío legal. Si se consume cucumelo,
no hay ahí consumirlo, una ley, Alejandro,
o venderlo.
Venderlos, no sé, si vos juntás un coso de cucumelo y los vendés, estoy vendiendo hongos. Dice, pero son psicoactivos. Ah, yo qué sé, usted los probó. No sé, hay ahí algunas cosas que me resultan difíciles.
Ahí, digamos, en la definición, Sin duda que está ese tema, digo, en general, ¿no? En la polisemia del lenguaje es una característica, creo que del lenguaje más allá de las drogas. La definición más química sí apela a alterar el sistema nervioso central, digamos, eso sería como la característica que deja afuera y adentro. Pero ahí es, me parece que también es interesante retomar la medicina, ¿no? Y esta idea de, bueno, el veneno no es veneno por la sustancia, sino por la dosis, ¿no? Y depende de la dosis también, muchas sustancias naturales pueden generar más o menos estados alterados de conciencia o alteración de la percepción. Sí, y después creo que otra, que no es por cierto a lo que te referías vos, pero que me parece interesante, que es un argumento de que, bueno, también la polisemia de las sustancias psicoactivas que se puede encontrar hoy también es en parte producto de la prohibición de las drogas y de la guerra contra las drogas. ¿En qué sentido? Y bueno, las convenciones internacionales se han preocupado mucho en generar listas de sustancias prohibidas, ¿no? Y una de las grandes críticas que se hacía es que, bueno, el cannabis se encontraba en la lista de las sustancias prohibidas por las convenciones internacionales, donde se pedía la máxima pena junto a la heroína, la cocaína, ¿no? Y se pone...
¿Y dónde no estaba el alcohol?
Exacto. Y que en realidad, por un lado, no tiene en cuenta los problemas vinculados a la salud, que también, tratando de ponerse de otro lado, es un argumento por el cual decir, bueno, ojo con la liberalización de las sustancias, bastantes problemas tenemos con el alcohol y con el tabaco, y en alguna medida también podemos entender que ha habido un progreso en, bueno, intentar desnaturalizar e intentar controlar de alguna manera y por lo menos problematizar. Hace unos años a mis padres, cuando los niños se sentían mal, les daban un poquito de whisky para que se les pasara la tos, o digo, como que hay también desde el otro lado, también está bueno desnaturalizar, bueno, el consumo de drogas y todo tipo de consumos, ¿no? En realidad, en ese sentido. Pero bueno, como que el argumento por lo que va es que por este afán de generar listas de sustancias prohibidas y de incorporar cada vez más que existen sistemas de alertas tempranas, que lo que se dedica es justamente a hacer análisis químicos de las sustancias que circulan y para ver qué nueva sustancia, entonces se prohíben algunas y se generan drogas de síntesis sintéticas que son similares en su estructura química, pero como no es exactamente la misma estructura química, no está dentro de las listas, entonces es más fácil traficar. Y así se ha generado todo un conjunto amplio de que hoy se conoce como las nuevas sustancias psicoactivas, que son diferentes tipos de síntesis de diferentes drogas, y lo que hace es que cada vez en realidad conozcamos menos, de lo que en vez de tener pocas sustancias bien conocidas y bien estudiadas, esto hace que tengamos un gran descontrol de sustancias, más que en realidad nada de lo que conocemos posiblemente es la sustancia en estado puro. Y también muchos de los problemas de salud vinculados al consumo de sustancias vienen justamente por todos los cortes y los agregados que se generan en el mercado negro, digamos. Entonces, en realidad, tenemos un inmenso desconocimiento de qué son las sustancias y cómo pegan, digamos, o qué generan, justamente por este manto de oscuridad, digamos, vinculado a lo ilegal.
Nunca, nunca mejor dicho, hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Clara, nos venimos quedando sin tiempo. ¿Te tratamos bien? ¿Te sentiste cómoda?
Sí, muchas gracias. A mí es un tema que me interesa mucho y bueno, rápidamente también me es fácil irme por las ramas.
Irte por las ramas, se podría decir propiamente dicho.
Exacto. Así que bueno, espero que haya tenido algo de sentido también hacia afuera, pero bueno, lo disfruté mucho y les agradezco mucho la oportunidad de conversar.
Un placer, Clara. Te agradecemos mucho a ti.
Además, queremos felicitarte porque seguramente si el 16 de noviembre se votan las elecciones universitarias, probablemente quedes dentro de la lista de candidatos al Consejo, así que también felicitarte por eso. Agradecerte profundamente tu participación aquí en A Pie de Página. Y bueno, contanos por qué elegiste la otra canción de Martín Buscaglia, tan bonita, de la piedra que se convierte en humo. Te juro que es una de las canciones más bonitas, de las que más me gustan a mí. Me gusta mucho Martín Buscaglia.
Ahí va, mirá qué coincidencia. Sí, hace poco justo había estado en otro programa de Uniradio y me habían pedido canciones más vinculadas a delito y cosas, y había elegido Fumando Espero, que es un tango que me gusta mucho y que también uso mucho cuando me piden canciones vinculadas a estos temas, porque me gusta mucho el tango y también ejemplifica muy bien todo lo que también es la incorporación a la cultura del tango, ¿no? De las drogas. Y en este caso lo elegí, bueno, también en realidad, porque me gusta mucho, porque quería elegir algún cantante uruguayo o al menos latinoamericano, y Martín Buscaglia me gusta mucho. Ese disco en particular me gusta mucho, y acá como una par de cosas anecdóticas, es que menciona la calle Reconquista en un momento de la canción, y yo cuando vine a hacer el trabajo de campo del doctorado, volví a Uruguay, viví 7 meses en la calle Reconquista, cuando en ese marco, entonces, bueno, me parece un lindo tema. Y para representar también esta otra faceta más tranquila, ¿no? Del consumo de cannabis en particular, más vinculado a lo relajado y a lo calmo, entonces, bueno, tener ese otro lado del espectro.
Porque afuera quedó el fragor de la calle Reconquista, donde está la casa de Juan, que nos regaló la piedra. Clara, te despedimos, pero no queremos que te vayas. Así después que terminemos de grabar el programa, te podemos despedir como la gente. ¿Sí? Bueno, vamos a la música y enseguida volvemos para cerrar el programa con el profesor Ventura.
Juan nos regaló una piedra que se ha transformado en nube. Yo con solo abrir los ojos esta melodía obtuve, y ahora dejo que mi pluma me lleve lejos, sea jaguar, sea puma, contemplaré perplejo. Y si mi vida se dispersa, que se impregnen las esporas de la fauna, de la flora, de las altas horas. Como siempre se agradece que la noche se desvista, afuera quedó el fragor de la calle Reconquista, donde está la casa de Juan, que nos regaló una piedra. Dun, dun, dun. Oh, que mi vida se disperse si se impregnan las esporas de la flora, de la fauna, de las altas horas. Nunca tuve alfombra persa y no la preciso ahora. En las altas horas, altas horas.
Bueno, notable, notable la música, profesor, y además me quedo con eso último que nos decía Clara del consumo más para una cuestión relajante. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Pensaba que si uno deja a 2 individuos con una botella de vino en el medio, media hora, cuando vuelve lo más seguro que estén discutiendo. Sin embargo, si lo deja con un porro, probablemente estén filosofando,
muy amablemente. Con esto no quiero hacer apología de ninguna droga, pero sí, de alguna manera, colaborar con denaturalizar, demitificar. Y en algún punto, bueno, algún lugar en donde se coloca a esta droga, tan amable con los músicos, ¿no? Basta ver el vínculo que tenía nada más ni nada menos que Louis Armstrong con aquella bolsita de marihuana para que la trompeta sonara mejor. Entonces, Bob Dylan, ¿verdad? Lo hemos traído aquí, que era el delivery, era el dealer de los Beatles en Nueva York, por eso le cantan Doctor Roberto, ¿no? Bob Dylan era Robert Zimmelman, con el nombre de Bob Dylan como artístico, y bueno, y de alguna manera Doctor Robert era para él. Así que, ¿qué me dice, profesor? ¿Qué programa estamos terminando hoy, verdad?
Terrible programa, Alejandro. Y ahora yo no te voy a permitir que me romanticés la marihuana frente al polvo. A mí me gusta mucho discutir, y vos me mostrarás muchos poetas, pero yo te mostraré a Joyce, que era un gran alcohólico, y seguramente Bob Dylan venía de una tradición irlandesa de poetas que seguramente le daban duro al escabio. Así que ni una cosa ni la otra, yo creo que cada uno elige el estado de ánimo que quiere fomentar y fomentarse, y me parece que todas las drogas deberían ser libres y no estar metiéndose en lo que hacen las personas con su vida, ¿no? Y con su cuerpo, mientras no joroben a otro.
El justo equilibrio. Profesor, nos tenemos que despedir tal vez por este año, tal vez tendríamos que agradecerle profundamente a nuestra audiencia, pocos o muchos que han acompañado este programa durante todo el año 2022, y espero nos puedan encontrar el año 2023. Así que le pido que usted se despida con todas las letras.
Incluso en el 2023 volveremos.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.